Unidos de América.
El presidente Joe Biden destaca en la Cumbre de las Américas la importancia de la democracia y de la migración segura y ordenada.
Activistas colocan los nombres de presos políticos cubanos en el Paseo de las Estrellas de Hollywood en la ciudad de Los Ángeles.
Entran en vigor hoy los cambios anunciados por Washington respecto a las remesas y los viajes a Cuba.
La crisis económica genera frustraciones en la población de la isla.
Más de 1,000 cubanos cumplen condenas y otras limitaciones de libertad por motivos políticos, dice la ONG Prisoners Defenders.
Condena el Parlamento Europeo la persecución contra la oposición y la prensa en Nicaragua.
Y el presidente de Ucrania pide que Rusia sea expulsada de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación.
Radio Martí Noticias.
12:01, muy buenas tardes. Ya comienza este noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí en esta emisión que corresponde al jueves 9 de junio de este año 2022. Aquí estaremos llevándoles las informaciones de Cuba y del resto del mundo y además tendremos contacto con Los Ángeles en California, donde se desarrolla la novena Cumbre de las Américas. Así que los detalles para ustedes de primera mano. Y aquí estamos el equipo integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendaz. Elena Rodríguez es nuestra productora. Allí en la sala de redacción se encuentran Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Ada Balda. Y frente a los micrófonos, además regresando de unas merecidas vacaciones,
Bruno Tucker
y Ariane González. Ya nos vamos directamente a informaciones que nos llegan desde la Cumbre de las Américas.
El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, inauguró la novena reunión Cumbre de las Américas con un discurso centrado en su agenda para la región.
Así es, estaremos más adelante llevándoles detalles con la corresponsal de La Voz de América, Natalie Salas Guaitero, pero activistas de la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia y la plataforma Cuba Decide colocaron el miércoles los nombres de presos políticos cubanos en el Paseo de las Estrellas de Hollywood en Los Ángeles, donde se celebra la Cumbre de las Américas.
La coordinadora de Cuba Decide, Rosa María Payá, declaró a periodistas que es hora de que se apliquen medidas mediante organismos como la OEA para presionar al régimen de La Habana, no solo por el pueblo cubano, sino por la estabilidad regional.
Payá dijo que el gobierno cubano no solo es un régimen criminal contra su propio pueblo, sino que con el del éxodo de sus ciudadanos que ha provocado con el aumento de la represión y las deplorables condiciones socioeconómicas representa una amenaza a la estabilidad y la seguridad de muchos países de la región, incluyendo Estados Unidos.
La curadora de arte cubana Carolina Barrero participó esta semana en la conferencia Las manifestaciones pacíficas en la América Latina, reflexiones sobre Cuba en el año del 11J, que se realizó en la ciudad de Los Ángeles durante eventos relacionados con la novena reunión Cumbre de las Américas.
Barrero se refirió a la represión violenta de la policía militar cubana para sofocar las protestas masivas de descontento popular del 11 de julio del 2021.
Quienes pusieron la violencia fueron los policías y los militares. El pueblo de Cuba, a diferencia de otros países de la región que tienen guerrillas y grupos paramilitares, no es una ciudadanía o un pueblo armado. No están permitidas las armas. Quienes únicos pueden portar armas en Cuba son los militares, los coroneles, los generales. La gente no tiene. Y sin embargo, durante las manifestaciones se escuchan, como decía Salomé, tiros que no son balas de goma, porque hay al menos que sepamos un joven muerto Dubis Laurencio Tejeda, 36 años tenía, y la bala de Dubis se la dieron por la espalda. Ni siquiera el policía puede decir que lo hizo en defensa propia. Ninguno de las autoridades que estuvieron vinculadas a ese suceso en particular, a ese homicidio de este joven manifestante y a otros muchos actos de violencia que sucedieron ese día, miles, ni nadie ha respondido jurídicamente ante la ley. La respuesta de la dictadura, del dictador Miguel Díaz-Canel, es una respuesta que le confiere ya que sea juzgable su decisión. En lugar de escuchar a la voluntad del pueblo cubano, Miguel Díaz-Canel decidió dar la orden de combate. Él le dio la autoridad a una parte de la población, una parte que ideológicamente apoya a la cúpula en el poder militar y burocrática, la potestad de agredir a otra parte de la población con impunidad legal. Es decir, si yo quería evitar la protesta, podía salir con un palo, agredir a otra persona, matarla, y yo no iba a incurrir, no iba a tener ninguna consecuencia legal. Lo podía hacer con impunidad, lo que hace que la justicia haya estado completamente al servicio del Ministerio del Interior y de la represión. Cientos de miles de personas salieron a la calle ese día. Amnistía Internacional calcula un estimado, una aproximación que cerca de 600.000 personas.
Carolina Barrero agregó que la población quiere una transición hacia la democracia en Cuba, está dispuesta a entregar su vida y lo ha demostrado.
Y el cantante cubano Yotuel Romero afirmó que Cuba sí está invitada a la Cumbre de las Américas y que él, quien no está invitado, es el régimen de Miguel Díaz-Canel.
Cuba sí está invitada. Hay muchos cubanos con historias, con anécdotas, con experiencias que se juntaron y hablaron, dijo el cantante a la agencia de noticias EFE tras participar en un foro de la sociedad civil en el marco de la reunión cumbre.
Yotuel, quien se reunió junto a otros activistas con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, dijo que ha explicado a las autoridades estadounidenses la voluntad que tiene el pueblo de Cuba de ser libre.
Frisia Batista, integrante de la Red Femenina de Agradecimiento, o agradece la posibilidad de que esta organización feminista haya podido estar presente en la novena edición de la reunión Cumbre de las Américas.
Ayer tuve el placer de participar en la inauguración de la Cumbre de las Américas con la presencia del presidente Biden y jefes de Estado, miembros de la OEA. Durante estos días la sociedad civil de Cuba, Venezuela y Nicaragua hemos trabajado y se logró que se condenen las tres dictaduras en la cumbre. Agradezco en nombre de la Red Femenina de Cuba por darnos la oportunidad de participar en representación de las activistas cubanas que el gobierno cubano impidió que viajaran a la cumbre.
Doce con siete minutos, avanzamos ahora en noticias que nos llegan desde la isla.
La eliminación de límites a remesas y viajes a Cuba entran en vigencia este jueves 9 de junio, anunció el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Nuestra corresponsal en la ciudad de Washington, Michelle Sagué, informa.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro, OFAC, por sus siglas en inglés, está modificando el reglamento de control de activos cubanos para implementar elementos de la política anunciada por la administración Biden el 16 de mayo de este año para aumentar el apoyo al pueblo cubano. Según dijo la OFAC en un comunicado, esta regla autoriza viajes educativos grupales de persona a persona a Cuba y elimina ciertas restricciones en actividades educativas académicas autorizadas, autoriza viajes para asistir y organizar reuniones o conferencias en Cuba. La entidad federal especifica que la enmienda no autoriza los viajes individuales de persona a persona ni viajes para actividades turísticas. Además, se elimina el límite de $1,000 trimestrales a las remesas familiares y se autorizan remesas de donativos a Cuba. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y las autoridades penitenciarias en Cuba intentan abrir una nueva causa al preso político Miguel Enrique Girón, quien fue sentenciado hace pocos días a 11 años de prisión junto a otros 13 manifestantes del 11 de julio en Holguín. Yolanda Huerga informa.
Las autoridades de la prisión provincial de Holguín pretenden que se radique un nuevo proceso penal contra el preso político Miguel Enrique Girón Velázquez, manifestante del 11 de julio, condenado a 11 años de privación de libertad.
A mí me estaban fabricando un nuevo delito de amotinamiento dentro de la prisión. Me dijeron que todavía el caso estaba abierto.
Dijo su padre, Miguel Girón, radicado en Kentucky, Estados Unidos.
Lo único que hay en el caso es un expediente que no está radicado en ninguna parte, sino lleva a fiscalía.
El oficial penitenciario Alexander Rodríguez Villares acusa al joven de 25 años de amotinamiento y por ello fue recluido en el Centro de Instrucción Penal de la provincia por más de 20 días.
20 y tantos días ahí en instrucción penal para llevarlo a bajarle su moral, a bajarle su orgullo, a bajarle su dignidad.
La pasada semana el Tribunal Supremo concluyó el proceso de apelaciones y dictó las sentencias contra 14 encausados que participaron en el estallido social, entre ellos Girón Velázquez. Las penas quedaron entre 5 y 15 años. Solo bajaron 5 años a cada imputado. Las sanciones más altas, la de Miguel Cabrera Rojas y la de Yosvani Rosel García Caso, pasaron de los 20 a los que estaban sentenciados a 15 años de privación de libertad.
Que no merece ni un día más estar preso ahí, porque al final él no ha cometido delito, no ha matado a nadie, él siempre ejerció un derecho constitucional.
Insistió Maylin Rodríguez Sánchez, esposa de García Caso. El juicio se celebró el 27 de abril y el tribunal mantuvo el delito de sedición, uno de los más graves en casi todos los sistemas judiciales del mundo. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
La crisis económica genera cada vez más frustración entre los cubanos. José Luis Ramos explica por qué.
Hay tiendas de moneda libre convertible, MLC, en La Habana, desabastecidas de primera necesidad, informó el periodista Jorge Enrique Rodríguez. La grave crisis económica que atraviesa Cuba repercute en las condiciones de vida del pueblo, afirmó.
Desabastecimiento total, te puedo dar de primera mano, de hoy mismo, fíjate, caliente. Las tiendas MLC están desabastecidas, totalmente desabastecidas. Paco amaneció sin nada, café y chocolate. Te estoy diciendo las MLC, que tú sabes que es la que tenían mejor surtido, mejor abastecimiento, ya tú sabes, vacías. Así que eso es una pista para que tú tengas una idea de cuánto la cosa va a empeorar.
Según la periodista Miriam Leiva, la situación económica cada día está peor. El gobierno no tiene liquidez, pero son muchos los problemas provocados por el modelo de centralización, la gestión interna.
Inclusive en la industria es que no hay producción, y si no producen no hay oferta de mercancía, no pueden bajar la inflación, pero ahora esto se complica más si la agricultura, además que tiene algún problema, que prácticamente ahora es que está produciendo algo, pues es un caos. Y efectivamente hoy yo fui por los mercados que tienen aquí algunas cooperativas que traen los alimentos a La Habana y están vacíos.
Rodríguez recordó que la economía cubana lleva varios años estancada. La mayoría de los cubanos están cada vez más frustrados, dijo.
Como si el problema fuera hace 5 años. Y el problema es una acumulación de 6 décadas de crisis, de terquedad política, que es lo fundamental también. Para mí es fundamental que se hable de eso. Del tema del embargo y el embargo y el embargo y el embargo y todo ese gran daño antropológico también, mi hermano. Déficit de alimentos, déficit de medicamentos.
Mientras el ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil, ha reconocido una tensa situación económica en la isla, Miguel Díaz-Canel abogó por ampliar la inversión extranjera y combatir el desabastecimiento con medidas de producción y distribución interna. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y la Guardia Costera de los Estados Unidos ha repatriado a 32 cubanos. Lo hizo ayer miércoles, luego de interceptaciones frente a los cayos de la Florida.
El teniente Evria Carega, del séptimo distrito, advirtió que viajar en forma ilegal a través del estrecho de la Florida, los pasajes de Barlovento y La Mona, es peligroso todos los días.
Carega agregó que hacerlo durante la temporada de huracanes hace que estos viajes sean aún más impredecibles y peligrosos.
Desde el 1 de octubre del año 2021, la Guardia Costera interceptó a 2.248 cubanos en comparación con 838 en el año fiscal 2021, que concluyera el 30 de septiembre.
También agentes de la patrulla fronteriza de Estados Unidos informaron haber interceptado a 23 balseros cubanos que llegaron al territorio de los Cayos de la Florida.
Según revelara en su cuenta de Twitter, Walter Slosar, jefe de la patrulla fronteriza de Miami, agentes de su oficina detuvieron a los balseros cubanos cuando llegaron a Smothers Beach, ubicada en el Cayo Hueso, en una embarcación rústica.
Y en otra información, la Embajada de México en La Habana suspendió sus servicios consulares desde hoy hasta nuevo aviso debido a una nueva disposición del Banco Central de Cuba.
La representación diplomática de México anunció en su cuenta oficial de Twitter que se suspende la atención al público de servicios consulares que requieran pago a causa de la nueva instrucción.
La normativa dispone que a partir del 10 de junio, desde las cuentas en pesos cubanos de las embajadas y consulados, no se hagan traspasos hacia las cuentas en moneda libremente convertible ni pagos hacia el exterior.
El Banco Central precisó que en las cuentas en pesos cubanos de las embajadas y consulados se admiten depósitos en efectivo de moneda libremente convertible, excepto dólares de los Estados Unidos.
12:15 en este informativo del mediodía. Vamos a conocer la previsión meteorológica para las próximas horas para Cuba y el Caribe. Con nosotros ya se encuentra nuestro meteorólogo de cabecera, Lázaro Domínguez. Lázaro, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane. Qué bonito estar contigo y con Bruno, también con Elenita, Juanito y los amigos de Radio y Televisión Martí. Ariane, vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, la hondonada de las vecindades de Tampa y Fort Myers, ha provocado un ligero flujo de vientos cálidos y húmedos del sur, que aunque no tan fuertes como en días anteriores, están contribuyendo al desarrollo de los chubascos y las tormentas eléctricas sobre nuestra región en horas de la tarde. De manera que para Cuba en el pronóstico tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando a nublado en horas de la tarde con actividad de chubascos y tormentas eléctricas que pueden ser fuertes en algunas localidades. Las mínimas para mañana viernes estarán entre los 23 y los 26 grados Celsius. Las máximas en horas de la tarde entre los 30 y los 33. Los vientos serán variables débiles. Tendremos poco oleaje en la generalidad de las costas, excepto en la costa norte occidental, donde la mar estará tranquila. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Vamos a hablar de la guerra en Ucrania.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, pide que Rusia sea expulsada de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Jorge Orellana informa.
El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky pidió que Rusia sea expulsada de la Organización de Naciones Unidas para Agricultura y la Alimentación, culpando a Moscú de estimular la crisis mundial de cereales al invadir su país. El presidente ucraniano Zelensky pidió que Rusia sea expulsada de la FAO. La petición fue presentada por Zelensky a los delegados en una reunión en París de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, por enlace de video. ¿Qué puede hacer Rusia en la FAO si está causando hambre, o por lo menos 400 millones de personas están con hambre, o potencialmente más de 1,000 millones de personas?, dijo Zelensky. Los puertos del Mar Negro de Ucrania suelen exportar millones de toneladas de grano cada año, pero está bloqueado desde la invasión de Moscú a fines de febrero. El ministro de Exteriores de Rusia, por su parte, Sergei Lavrov, afirmó en conversaciones respaldadas por la ONU en Turquía que Moscú estaba listo para otorgar un paso seguro a los barcos que transportan maíz y trigo ucranianos. A su vez, Ucrania afirma que está abierta a reanudar los envíos, pero que necesita garantías de seguridad concretas de Rusia, miembro de la FAO desde el 2006. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
El informe publicado por la Organización de las Naciones Unidas resalta además el impacto mundial de la guerra en Ucrania. El informe desde Washington lo tiene John F. Burnett.
El efecto dominó de la invasión de Rusia en Ucrania está aumentando el sufrimiento de millones de personas en todo el mundo con el aumento en los precios de alimentos básicos y la energía, y además ha empeorado la crisis financiera que empezó por la pandemia del COVID-19. Todo ello sumado al impacto del cambio climático, de acuerdo con un reciente reporte de la Organización de las Naciones Unidas. Los creadores del informe, el Grupo Mundial de Respuesta a las Crisis de la ONU, aseguró que la guerra ha exacerbado una crisis mundial del costo de la vida que no se había visto en al menos una generación y está socavando el objetivo de la ONU de acabar con la pobreza extrema en todo el mundo para el año 2030. Guterres, que preside el grupo, dijo en una conferencia de prensa que el impacto de la guerra en la seguridad alimentaria, la energía y las finanzas es sistémico, grave y está acelerando, y remarcó que solo hay una manera de desacelerar esta crisis.
En realidad, solo hay una forma de detener esta tormenta que se avecina y sus amenazas. La invasión rusa de Ucrania debe terminar.
Añadió que la guerra, junto con las otras crisis, amenaza con desatar una ola sin precedentes de hambruna y destrucción, dejando un caos social y económico a su paso. Según el informe, se prevé que cerca de 180 millones de personas en 41 de los 53 países en los que hay datos disponibles enfrenten una crisis alimentaria o vean empeoradas sus condiciones en este año, y se estima que 19 millones de personas más enfrenten desnutrición crónica a nivel mundial en 2023. John F. Burnett, Voz de América, Washington.
En Ucrania fueron recuperados ayer decenas de cuerpos de los escombros de edificios destruidos en la ciudad de Mariupol.
Al mismo tiempo, las fuerzas rusas y ucranianas escenificaron intensos combates por el control de Severodonetsk, una ciudad clave de la campaña de Moscú para controlar la región industrial del este de Ucrania, conocida como el Donbass.
El costo humano de la guerra continúa acumulándose. En muchos de los edificios de Mariupol, los trabajadores encuentran entre 50 y 100 cuerpos en cada uno, según un colaborador de la alcaldía de la ciudad portuaria, que se encuentra bajo control de Rusia.
12:21 en este informativo del mediodía. Más informaciones.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos nombró a un equipo de especialistas que investigarán la respuesta policial en el tiroteo masivo de la escuela elemental Robb en la localidad de Uvalde, en el estado de Texas. Informa Héctor Contreras desde la ciudad de Washington.
El fiscal general de los Estados Unidos, Merrick Garland, anunció la creación de un equipo especial que llevará a cabo una exhaustiva revisión de la aparente ineficaz respuesta policial en la masacre de una escuela elemental de Uvalde, en Texas, y que el 24 de mayo acabó con la vida de 19 niños y dos maestras. El selecto grupo estará formado por un funcionario del FBI y 8 expolicías, cuya misión será la de revisar los incidentes críticos ocurridos en el centro estudiantil y la aplicación de la ley durante el transcurso de los hechos, así lo comunicó el fiscal estadounidense.
La revisión será transparente e independiente y estaremos evaluando lo que pasó ese día. Realizaremos entrevistas a una variedad extremadamente amplia de partes interesadas, testigos, familias, agentes del orden público, funcionarios gubernamentales y escolares. Además, revisaremos los recursos que se pusieron a disposición después del final.
La revisión, que fue solicitada por el alcalde de Uvalde, incluye una reconstrucción del tiroteo y exámenes de los agentes, capacitación y comunicación de la policía. Además, determinará cómo se preparó la institución para incidentes de este tipo. Según las primeras investigaciones, el asesino Salvador Ramos, de 18 años de edad, logró permanecer más de 80 minutos en la escuela y pasó un intervalo de más de una hora desde que los primeros oficiales lo siguieron hasta el edificio en el que se atrincheró y donde posteriormente fue abatido por las fuerzas de la seguridad. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Y el Parlamento Europeo condenó hoy la persecución de la oposición, de la prensa y de la sociedad civil en Nicaragua y pidió a la Unión Europea medidas para atajar la deriva represiva del país.
El Parlamento Europeo instó a la Unión Europea a que sancione a los jueces responsables de represión en Nicaragua y a poner en libertad inmediatamente a todos los presos políticos y al retorno de los exiliados.
En una resolución aprobada por 524 votos a favor y 17 en contra y 29 abstenciones, los eurodiputados denunciaron la detención abusiva, la falta de garantías procesales y las condenas ilegales de presos políticos que se han producido en el país centroamericano.
La vicepresidenta del Parlamento Europeo, Dita Charanzova, durante su intervención en el pleno del organismo, criticó fuertemente al régimen de Daniel Ortega en Nicaragua.
Hoy enviamos un mensaje claro. El régimen de Daniel Ortega es una dictadura que ha destruido el Estado de Derecho, sigue violando sistemáticamente los derechos humanos, encarcelando los opositores, miembros de ONGs, intelectuales, estudiantes y periodistas, con la connivencia del Poder Judicial. Más de 400 organizaciones ya no pueden trabajar en el país. Miles de nicaragüenses han huido al exilio. Se ha disuelto la Academia de Lengua, que es una decisión sin precedente en el continente y en el mundo hispanohablante. El régimen de Ortega, que arrasa y patea los derechos humanos, que se sienta al lado de Rusia y la apoya en todas sus agresiones a terceros países, no puede mantener ninguna relación con la Unión Europea. Tenemos que suspender nuestro acuerdo con la dictadura que ata a Nicaragua. Gracias.
Y en México, migrantes están de una caravana, han recibido cientos de salvoconductos. La agencia AFP informa.
Cientos de migrantes indocumentados que viajan en caravana hacia Estados Unidos comenzaron a recibir el miércoles salvoconductos que les permiten continuar su recorrido por México sin temor a ser deportados.
Este documento tiene un valor de 30 días. Cuando los detenga migración en el autobús donde van, le entregan una copia y le dicen, este es mi documento original, no te lo puedo entregar. No te lo puedo entregar. ¿Por qué? Porque me lo rompes y me piden dinero.
En el grupo viajan unas 11.000 personas, sobre todo de Venezuela, según datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Se asentaron en un improvisado campamento en la comunidad de Huixtla, en el estado de Chiapas, fronterizo con Guatemala.
No tenemos más dinero, ya estamos obstinados de esta, ya hemos pasado mucho trabajo, hay gente en situación de discapacidad, hay niños. Tienen que comprender eso. Nosotros lo que queremos es nuestra visa para irnos. Y si no nos dan visa, entonces que nos den un papel que nos garanticen de que no nos van a parar migración, de que no nos van a deportar, de que no nos van a devolver.
Las caravanas de migrantes han llevado al gobierno de México a reforzar sus controles fronterizos. El año pasado, más de 300.000 personas indocumentadas fueron detenidas en el país.
En medio de la reunión Cumbre de las Américas, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, viajó a Turquía para revisar las relaciones y acuerdos bilaterales. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
El presidente Nicolás Maduro se reunió en Turquía con el mandatario Recep Tayyip Erdogan y tras firmar acuerdos bilaterales en materia de agricultura, turismo y finanzas, Maduro extendió una invitación a inversionistas turcos.
Llegue la inversión turca a Venezuela. Es el momento. Están todas las garantías jurídicas, legales, políticas, económicas, todas las garantías.
Para Williams Dávila, diputado del Parlamento opositor del 2015, con su gira euroasiática Maduro busca mayor acercamiento con Rusia y se trata de una reacción a su exclusión del evento en Los Ángeles.
Y por supuesto, como para demostrarle a Biden que si bien es cierto él no está en esa cumbre, no le importa porque él está siendo invitado en otras reuniones de gran importancia geopolítica y geoestratégica para sus propios intereses.
En tanto, el politólogo Pedro Ruchurtú evalúa la gira como un ejercicio retador por parte del gobierno de Venezuela.
El régimen marca su cancha y además se aprovecha de la debilidad en buena parte de la diplomacia estadounidense y también de buena parte de lo que han sido las acciones de la comunidad internacional, que poco a poco ha ido relajando su posición hacia el régimen, pues para aventurarse e irse, comenzar a salir de Venezuela y justamente hacerlo a los países que claramente representan una amenaza.
A juicio de politólogos como Anderson Sequeira, la visita a Turquía guarda estrecha relación con la invasión de Rusia a Ucrania y alguno de los objetivos de Maduro sería mejorar su proyección de poder internacional y su posición en la mesa de negociación con Estados Unidos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y opositores venezolanos protestaron ayer en el estado Miranda para exigir la liberación de los 4 miembros del partido Voluntad Popular que fueron detenidos el martes tras una conmemoración por los 5 años de la muerte de Neomar Lander en las protestas antichavistas.
El dirigente del partido, David Campobasso, dijo que los 4 fueron trasladados a la sede de Polichacao, pero que ahora se desconoce su paradero.
Así llegamos al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Nos despedimos de ustedes que nos siguen en las redes sociales. Gracias y muy buenas tardes.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30 en este informativo del mediodía. Iniciamos la segunda media hora del noticiero del mediodía y vamos a tener noticias que nos llegan desde la isla con respecto al joven preso político que realizó una protesta también en el Boulevard de San Rafael y ha sido golpeado en una huelga de hambre que está llevando a cabo. Tendremos además denuncias por parte de otro preso político que ha sufrido un desmayo en la prisión de Guamajal. Tendremos también, por supuesto, noticias de diferentes partes del mundo, los deportes con Pepe Lacayo, sobre todo. Y aquí continuamos acompañándoles el equipo integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendaz. Elena Rodríguez es nuestra productora. Y Ibe Pacheco, Yolanda Huerga y Ada Balda en la sala de redacción y frente a los micrófonos.
Bruno Tocas.
Y Ariane González. Tiempo de noticias de Cuba.
Al terminar el mes de mayo había en Cuba un total de 1.046 prisioneros políticos cumpliendo condenas y otras limitaciones de libertad, según la organización Prisoners Defenders. El informe desde Madrid con Michelle Suárez.
En la lista de 1.046 presos políticos aparecen 32 niños y 5 niñas para un total de 37 menores de edad. 23 de ellos han sido ya sentenciados a una pena media de 6 años y 5 meses de privación de libertad. De acuerdo con Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders, 726 presos políticos ya han sido sentenciados, 246 de ellos con penas firmes de 10 o más años y 134 mujeres aparecen en la lista.
Cuba ha logrado un nuevo récord macabro al tener a 1.046 personas prisioneras políticas y otras 11.000 condenadas sin delito de 1 u 4 años por condenas antisociales predelictivas.
Los presos cubanos, según la organización, han sufrido violaciones flagrantes del debido proceso y el derecho a la defensa. Entre estas, detenciones superiores a 24 horas, prisión provisional sin supervisión judicial y defensa a cargo de abogados dependientes del gobierno. Además, se denuncian los juicios a puertas cerrada, vigilancia asfixiante, represión en torno a las vistas y admisión de testigos solo de la policía o de las organizaciones del Partido Comunista.
Hemos revisado jurídicamente cientos de casos uno por uno y hemos constatado cómo se violan en todos ellos los principios principios fundamentales del derecho y el debido proceso. El teatro que Cuba ha escenificado es un teatro macabro, pero carente de toda legalidad, lo que da esperanza en la lucha por sacarlos de prisión, en lo que se debe trabajar sin descanso.
En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Y ha sido golpeado en su sexto día de huelga de hambre el preso político Carlos Ernesto Díaz González, conocido en las redes sociales como Cativo Disidente, quien cumple prisión preventiva en la cárcel de Ariza, en Cienfuegos.
El activista Pedro López, desde Santa Clara, declaró a Radio Martí que, según la información proporcionada por la esposa de Cativo, ahora le tratan de imponer un cargo de atentado.
Antiel fue brutalmente golpeado, le rompieron la nariz. Debajo del pómulo, hicieron una herida también. Hace 4 días, hoy es el sexto día de su huelga de hambre, exigiendo su liberación, y le habían quitado la llamada porque había llamado a un amigo y había hecho una denuncia desde la prisión. Cativo está en celda de castigo aislado. Muchas veces pasan algunos reclusos y le tiran excremento. Está con una enfermedad, se llama hemorroides, está sin medicamentos, sin atención médica, recibiendo tortura, lo mismo física que psicológica. Él estaba conversando con un guardia normal, el guardia se fue y regresó con 3 o 4 más, lo sacaron de la celda donde lo tenían, lo pusieron en un lugar aparte donde no lo vieran los demás reclusos y empezaron a insultarle para que respondiera. Él estaba esposado. A él no responder, un carcelero empezó a atacarlo y empezó a golpearle en el rostro, ocasionando las heridas que antes describía. Le aplicaron la carretilla, que es un método de tortura también, que consiste en levantarlo por las esposas, detrás de la espalda. Lo llevaron al cuarto de la enfermería, donde estaba el médico. Delante del médico continuaron golpeándolo y insultándolo. El médico no hizo nada para detener esto. Y luego lo vuelven a su celda. Pero lo más grave de todo esto es que al otro día viene Fiscalía Militar para interrogarlo en calidad de acusado en un delito de atentado. O sea, lo golpean, esposado, y el que sale acusado, en vez de ser los carceleros, pues él es Cativo. La esposa fue la que me lo confirmó.
Cativo, quien se encuentra acusado de desobediencia y desacato, fue arrestado tras protagonizar una protesta pública en La Habana con la que reclamó el derecho de todos los cubanos a participar en la vida política del país.
El preso político Javier Delgado Torna sufrió el miércoles un desmayo en la prisión de Guamajal, en Villa Clara. Así lo denunció el periodista independiente Guillermo del Sol desde Santa Clara en una comunicación con Radio Martí.
Bueno, en la tarde-noche de ayer me llama Ariana Delgado Sara, hija del preso político Javier Delgado Torna, condenado a 3 años y medio por los sucesos del 11 de julio, Caibarien. Javier es una persona que es cardiópata, es diabético, es hipertenso severo y tiene una discapacidad del miembro de derecho superior. Pues Arianita me llama y me dice, mira, me acaban de informar que mi papá sufrió un desmayo y cayó sobre su rostro hoy en la mañana en la prisión de Guamajal, donde lo tienen confinado. Y entonces, bueno, se desconoce las condiciones que está, solo que con la ayuda de un grupo de presos fue trasladado hacia la enfermería de ahí de la prisión Guamal, y desconocemos en qué condiciones se encuentra. Él se encuentra descompensado, ya desde el momento que tiene un desmayo ya está descompensado. O sea, lo mismo puede bajar el azúcar y subir la presión que bajar la presión y subir los niveles de azúcar en sangre. Y toda esta situación que él presenta cardiológica. Ahora bien, meses atrás el propio médico de la prisión dijo que él no podía subir ni un escalón, que él en el lugar que estaba no podía estar porque él no se hacía responsable de la vida de Javier. Nosotros estamos haciendo todas las gestiones para buscar que se le haga una licencia extrapenal a Javier y se ha liberado. Pues el propio régimen, la propia seguridad de Estado, que es quien está manipulando todo esto, sabe las condiciones en que se encuentra Javier, en situación crítica. Y hacemos responsable a la tiranía castrocanalista por la vida de nuestro hermano Javier Delgado Torna.
El opositor villaclareño Javier Delgado Torna, de 52 años, fue condenado a 3 años y 6 meses de prisión por participar en las protestas de descontento popular el pasado 11 de julio en Caibarien.
Daisy González, esposa del preso Joel Tor Caballero, condenado a 5 años de prisión por haber participado en las protestas del 11 de julio en Santiago de Cuba, pide libertad para su marido. En Facebook, González dijo este miércoles textualmente:
libertad para Joel Tor Caballero, su pequeña y yo, su esposa, lo necesitamos. Él merece volver al calor de su hogar. Pensar diferente no es delito. Basta ya de injusticias y engaños. Libertad para todos los presos políticos.
Asimismo, González pidió libertad para todos los presos políticos y todos los manifestantes de las protestas del 11 de julio.
Y el estudiante de música Abel Lescano Sky, manifestante del 11 de julio en Bejucal, en Mayabeque, fue expulsado del Instituto Superior de Arte de La Habana, donde cursaba la carrera de composición. Yolanda Huerga ofrece más detalles.
El Instituto Superior de Arte, ISA, expulsó al estudiante de música cubano Abel de Sky de su carrera de composición, de la que cursaba el segundo año.
Que había suspendido el año y que tenía derecho a una residencia. Eso me dijeron a la secretaría que tenía que hacer una carta con otras características. Al final hice la carta esa y en la carta ahí yo expliqué los motivos por los cuales yo realmente suspendí alguna asignatura. No, realmente ha sido un año bien intenso y complicado. Y bueno, hubo algunas asignaturas en las que no pude ir y algunas que no pude aprobar. Ahora veo este documento oficial que dice que es la facultad de música la que se reserva el derecho a darme la baja o a una repetición.
Lescay, de 23 años, está a la espera del dictamen de su juicio de apelación, que se celebró el 1 de junio. En abril fue condenado a 6 años de prisión por ofender a un policía durante las protestas populares del 11 de julio en Bejucal, Mayabeque. Fue imputado con los delitos de desacato a la figura básica, desacato a la figura grabada y desorden público.
Realmente yo pensaba que ellos estaban esperando de salir la sentencia, ¿no?, para tomar una decisión.
El movimiento Libre Abel Sky, que lucha por la absolución del joven, hizo un llamado a la comunidad estudiantil internacional para que se solidarice por la causa del músico, en el que además denunció la complicidad de las autoridades de ISA. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
12:39, ya 40 minutos en este informativo del mediodía de Radio Martí. El presidente Joe Biden inauguró ayer en la noche la novena cumbre de las Américas. Y vamos a conocer sobre lo que va a acontecer hoy precisamente en la cumbre. Allí se encuentra Natalí Salas Guaitero, corresponsal de La Voz de América. Gracias, Natalí, por acompañarnos.
Hola, muy feliz día para todos ustedes. Ciertamente, como lo señalabas, ya el día de ayer quedó instalada oficialmente la Cumbre de las Américas aquí en la ciudad de Los Ángeles, en California. El presidente Joe Biden, en un discurso, se refirió a los temas básicos de su agenda en esta Cumbre de las Américas, específicamente el tema de la inmigración. Justamente señalaba que los países del hemisferio tienen que trabajar como socios, no aisladamente, para poder lograr una migración ordenada y, sobre todo, capacitar y ayudar a mejorar las condiciones de vida de las personas en los países en donde hay condiciones menos favorables. Igualmente, tomó la palabra para referirse con orgullo a este acuerdo que se logró con la Organización Panamericana de la Salud, en la cual es un programa que se estaría lanzando como Fuerza Médica de las Américas, en donde estarían capacitando a 500,000 trabajadores de la salud pública en América Latina con el fin de poder preparar mejor a los países para futuras pandemias o emergencias de salud pública. Esto sería durante un lapso de 5 años y justamente la OPS o la Organización Panamericana de la Salud hacía referencia de que existe un déficit de aproximadamente unos 600,000 trabajadores de la salud pública, por lo cual este programa sería todo un beneficio. Igualmente, el presidente Joe Biden tuvo palabras para referirse a la gobernabilidad democrática, señalando que hay que proteger a las democracias, que hay que creer en las democracias y estimar para poder trabajar conjuntamente en función de mejorar las condiciones de vida de las personas y poder lograr mejores resultados a nivel político y económico. También un poco lo que es la inclusión del sector privado, en la importancia del sector privado, de aquí este anuncio que hiciera la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, al principio de la semana, que tiene que ver con los 1.900 millones de dólares del sector privado estadounidense y de otros países que estarían dispuestos para poder capacitar a personas. Y hay sobre todo una cantidad importante para mejorar las condiciones de mujeres. Estaría destinado específicamente a mujeres y a la capacitación de las mismas para poder empoderarlas a nivel económico.
Natalí,
para el día de hoy.
Sí. Sí, te iba a preguntar qué se esperaba precisamente para las sesiones plenarias de hoy. Sí.
Exacto, para el día de hoy, fíjate que estaríamos hablando del día del cambio climático. Es un poco, la agenda se ha dividido un poco así, hemos referido a algunos encuentros de la sociedad civil que tienen que ver con reactivación económica y líderes empresariales. El día de hoy estaría un poco más dirigido a cambios climáticos, pero también existen las, o están en agenda, algunas reuniones bilaterales que va a sostener el presidente Joe Biden. Una de ellas, que es quizás una de las más esperadas, es la que va a sostener con el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, que justamente una de las de lo que señalan los expertos es que Bolsonaro tiene una agenda que quiere conversar con el presidente Joe Biden. Ha señalado a CNN, por ejemplo, que está abierto, que Brasil está abierto a tener una excelente relación con Estados Unidos, pero que además que tiene que hablar cosas que son privadas, así fueron sus palabras. Sin embargo, también hay que mencionar que el presidente Bolsonaro, que se encuentra en una campaña por una reelección, también ha tenido palabras en desacuerdo, por ejemplo, con el sistema electoral de su país, algo que para el presidente Joe Biden estaríamos hablando que debería tocar, es por lo menos lo que insisten los entendidos en la materia, puesto que estaríamos hablando de gobernabilidad. Entonces, en ese caso, es una de las bilaterales que más se espera. Otra pudiera ser Canadá el día de hoy, y estaríamos por confirmar si el día de hoy o mañana se produce también con Argentina.
Natalie, ha habido protestas ahí en la cumbre, algunos activistas, ¿has podido ver algunas de ellas?
Sí, hemos presenciado algunos grupos realmente un poco aislados. Recordemos que las calles alrededor del centro de convenciones están totalmente cerradas. Entonces, sí hay personas que se han presentado a protestar un poco más, como dos o tres calles más cuando lo han podido hacer. Y básicamente han tenido, por ejemplo, peticiones en materia de migración, que es el fuerte de esta cumbre, ¿no? Uh-huh. Estamos hablando de personas que estarían buscando que haya mayor equidad en el tratamiento de los migrantes y, por supuesto, una mayor apertura quizás a la posibilidad de poder estudiar sus casos. Recordemos que también la situación en la frontera, sobre todo la frontera sur en este momento, es una situación bastante particular, toda vez que muchas personas tenían la esperanza de la derogación del título 42, que iba a ocurrir el pasado 23 de mayo, pero que esto no ocurrió tras la decisión de un juez federal, por lo cual también en este momento las personas continúan como en una especie de incertidumbre.
Natalie Salas Guaitero, gracias por este resumen de lo que aconteció y lo que va a estar aconteciendo hoy. Mañana estaremos estableciendo nuevamente el contacto contigo. Gracias y buen día para ti.
Muy feliz día para todos ustedes.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas. Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 2 de la tarde el partido entre los Marlins de Miami y los Astros de Houston.
Soy Lourdes Burrell.
Rubén Igelía.
Alan Nieto.
Les habla Leicester Ramírez por Radio Martí.
Recuerda, este domingo, 2 p.m., Marlins versus Astros. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Con 46 minutos, continuamos con más informaciones.
La Junta de Gobernadores del Organismo Internacional de Energía Atómica adoptó con amplia mayoría entre sus 35 miembros y por primera vez desde junio del año 2020 una resolución crítica con Irán por su falta de transparencia en la cooperación con dicha agencia nuclear de las Naciones Unidas.
El texto presentado por Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Alemania expresa preocupación de que pese a intensos contactos entre Irán y la Agencia Nuclear de la ONU, no se haya esclarecido el origen de unas trazas fisibles halladas en tres lugares no declarados como nucleares en la República Islámica.
Además, hace un llamamiento a Irán para que actúe de forma urgente para cumplir con sus obligaciones legales en referencia al acuerdo de controles que ha suscrito con el Organismo Internacional de Energía Atómica.
Y en Colombia, los presuntos asesinos del fiscal paraguayo Marcelo Pesci fueron recluidos en cárceles de máxima seguridad y la policía colombiana ofrece una gran recompensa por un sexto presunto implicado en el crimen. Desde Bogotá, el informe lo tiene Manuel Arias Naranjo.
Bajo estrictas medidas de seguridad permanecen detenidas 5 personas, 4 hombres y 1 mujer, presuntos autores materiales del asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci el 10 de mayo en la turística ciudad de Cartagena en la costa caribe de Colombia. Sin embargo, las autoridades colombianas en colaboración con la Interpol buscan a otro hombre identificado como Gabriel Carlos Luis Salinas, quien habría huido hacia Venezuela. El general Jorge Luis Vargas, comandante de la Policía de Colombia, ofreció una recompensa equivalente a unos $130,000 por información que permita su captura.
La información que posee la Policía Nacional es que esta persona se fugó hacia Venezuela con unos dineros que serían producto presuntamente del homicidio del fiscal Pecci. Hasta $500 millones ofrece la Policía Nacional por la ubicación de este peligroso delincuente.
La investigación apunta a que el crimen del fiscal paraguayo Marcelo Pecci habría sido orquestado por organizaciones criminales internacionales, coordinado por el grupo criminal brasileño conocido como Primer Comando de la Capital. El fiscal colombiano Francisco Barbosa aseguró que ahora se centran en capturar a los autores intelectuales del crimen.
Y la siguiente fase está atada a la búsqueda de los determinadores. En ese sentido, el trabajo con la Fiscalía Paraguaya es muy importante. Allí vamos a hacer un trabajo conjunto, un equipo, con el propósito de nuevo, hacer nuestros procesos de corroboración.
El asesinato de Marcelo Pecci habría sido ordenado por mafias internacionales como respuesta a los procesos contra el narcotráfico y el lavado de activos en los que trabajaba el juez paraguayo. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Las autoridades del Brasil prosiguen con la búsqueda de un periodista británico desaparecido en la Amazonía. Jorge Orellana informa.
Las autoridades brasileñas intensificaron la búsqueda del periodista británico Don Phillips y de un experto en grupos indígenas, Bruno Pereira, quienes desaparecieron el domingo en la Amazonía. El gobierno brasileño incorporó helicópteros a la búsqueda del periodista británico y del funcionario de asuntos indígenas desaparecidos hace más de 3 días en una zona remota de la selva amazónica. Ambos realizaban una investigación para un libro en el Valle de Javari, en el estado del Amazonas, al noroeste de Brasil. El jefe de la Policía Federal del Estado del Amazonas, Alexandre Eduardo Fontes, dijo:
Nós não descartamos nenhuma linha investigativa, nós temos aí a frente de...
No descartamos ninguna línea de investigación. Tenemos 2 líneas de investigación por delante, 2 vertientes.
2 frentes de investigación, 2 vertientes, a busca dos desaparecidos de un lado y eventualmente a práctica de crimen de otro lado.
La búsqueda de personas desaparecidas por un lado y la posible comisión de un delito por otro.
Los helicópteros lá que están sobrevolando la área.
Estamos sobrevolando el área. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
12:50, damos un recorrido por el mundo en un minuto.
Kiev, las tropas rusas controlan la mayoría de la ciudad de Severodonetsk, último bastión ucraniano en Lugansk, mientras se preparan para continuar con la ofensiva hacia Sloviansk en Donetsk, mientras que en el sur intensifican las operaciones en las regiones de Mykolaiv y Jersón por los contraataques de Ucrania.
Roma, los barcos humanitarios More Jonio y Sea-Watch con 436 migrantes a bordo tras varios rescates en el Mediterráneo central desembarcaron hoy en el puerto de Posalo en Sicilia tras recibir la autorización de Italia.
Taipei, Taiwán y Eslovaquia firman un acuerdo de cooperación judicial en asuntos civiles y comerciales, que supone el primero de dicho tipo con un país de la Unión Europea.
París, grupos ambientalistas y representantes de la comunidad indígena de Brasil protestan frente al principal juzgado de París, instando a un juicio rápido para una cadena francesa acusada de vender carne de res ligada a la deforestación y la apropiación de tierras en la selva amazónica.
Tegucigalpa, las autoridades de Honduras desarticularon este miércoles una banda de traficantes de personas cuando trasladaba ilegalmente a 35 migrantes de diferentes nacionalidades, cuyo objetivo era llegar a los Estados Unidos, informó la Policía Nacional de Honduras.
El tema lo indica, los deportes, Pepe Lacayo, pero aquí alguien que está demasiado callado.
Tenemos el equipo original para hablar de deportes, sí. ¿Verdad, Bruno? Yo les voy a dar, así como ustedes dan sus minuticos alrededor del mundo, que en realidad son dos. Yo voy a dar mi minuto en los deportes, que son los titulares, y luego entramos en tema. Tres peloteros cubanos reciben el visto bueno de MLB para convertirse en agentes libres. Dos púgiles cubanos cruzan la frontera México-Norteamericana. Uh-huh. Vamos a ampliar pronto. El cubano Jordan Álvarez continúa impresionando con el bate. Los mellizos de Minnesota le caen a palos al zurdo cubano de los Yankees, Néstor Cortés. Nadie es perfecto, ni siquiera Néstor Cortés. Celtas de Boston toman ventaja 2-1 sobre Golden State en la serie final de la NBA. Suiza versus España y Portugal contra República Checa hoy en la Liga Europea de Naciones. Dos partidazos, damas y caballeros. Cuba versus Antigua y Barbuda esta noche en la Liga de Naciones de la CONCACAF. Ahora sí, en detalles, los púgiles cubanos Kevin Brown y Henrik Ruiz llegaron a Estados Unidos, cruzaron la frontera México-Norteamericana con el objetivo de establecerse en Las Vegas, Nevada, la meca del boxeo profesional. Ambos púgiles abandonaron el equipo de la mayor de las Antillas que participó en marzo en el Campeonato Panamericano en Guayaquil, Ecuador. A los 28 años, Brown, de la división welter 147 libras, posee amplia experiencia. Fue campeón en Cuba desde la etapa escolar juvenil. Mientras tanto, Henrik Ruiz, de 27 años, 86 kilogramos, fue el representante de Cuba en el Campeonato Mundial de Mayores en el 2021 en Belgrado. Así que Ruiz, que tiene 27 años, su transición al boxeo profesional, según Edemio Navas González, nuestro experto en el boxeo profesional, y todo esto lo pueden leer en la página digital radiotelevisiónmartí.com. Según Edemio, Ruiz no va a tener ningún problema porque tiene fuerte pegada, excelente desplazamiento para un púgil de casi 200 libras. Bueno. Así que le deseamos mucha suerte a estos dos muchachos. Se van a buscar un preparador y pronto esperamos su debut profesional en los Estados Unidos. Ahora sí, vamos al béisbol de las grandes ligas. En mis titulares les había dicho que Néstor Cortés tenía que ser apaleado algún día. Le toca a todo el mundo esto en las grandes ligas. Sí. Anoche los Yankees perdieron en Minnesota 8-1. Néstor Cortés, el zurdo cubano que sigue siendo dólar por dólar el mejor zurdo en las grandes ligas, perdió apenas su segundo del año contra 5 victorias, 4 entradas, 1/3, 7 hits, 4 carreras. Las 4 limpias, ponchó a 3 y su efectividad subió de 1.50 a casi 2. Wow. Pero esto no, los Yankees por supuesto no están en estado de pánico porque todavía siguen teniendo el mejor promedio de todo el béisbol de las grandes ligas, imagínate, por varios partidos. Así que, y Bruno quería saber qué pasó con los Marlins.
Sí, claro.
Ganaron otra vez anoche en extra innings. Derrotaron a los Nacionales de Washington. Sí, así es. 2 carreras por 1 en extra innings. Alcántara lanzó, oye esto, 9 entradas completas, solo 6 hits. No regaló ni un solo boleto y ponchó a 6. Inmediatamente cuando un pelotero de los Marlins juega así de bien, a mí solamente se me ocurre una cosa. Lo van a canjear o lo van a vender.
¿Tú crees?
Sí, sí, me ha pasado ya como 20 veces.
Bueno.
Ok. Ya tú vas a ver que a este caballero lo van a canjear o lo van a vender porque simplemente ya llevamos muchos años experimentando básicamente lo mismo. Vamos a seguir ahora con noticias del béisbol de las grandes ligas. Los Dodgers derrotaron a los Medias Blancas de Chicago 4-1. Hubo 4 peloteros cubanos esta madrugada en la alineación de los Medias Blancas. Ninguno hizo absolutamente nada con el bate. Luis Robert se fue en blanco. Joan Moncada se fue en blanco. Está bateando 136. José Pito Abreu se fue en blanco. Y Yasmani Grandal tuvo un hit en 4 turnos al bate. Se ponchó 2 veces. Los Dodgers ganaron 4-1.
Me tienes que dar un momento antes de irnos. Del equipo de Juanito.
El equipo de Juanito Pendaz derrotó anoche a Golden State por paliza y se ve arriba en la serie 2-1. Y Juan Pendaz sigue diciendo que van a ganar en 6 partidos.
Bueno,
hasta
esperemos.
Aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martín.
Y nos vamos ahora a las noticias del mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
Comenzó en Londres el concierto virtual ABBA Voyage del cuarteto sueco. El concierto presenta avatares de los integrantes del grupo tal y como lucían hace décadas en su época de mayor esplendor. Los conciertos tienen lugar en el Parque Olímpico Queen Elizabeth, Reina Isabel de la capital británica, y estarán ahí hasta el domingo 2 de octubre. 1971, sale al aire el último programa del animador televisivo Ed Sullivan. La cadena CBS transmitió el programa desde 1948 hasta 1971. En 2002, The Ed Sullivan Show ocupó el puesto número 15 en los 50 mejores programas de televisión de todos los tiempos, según la revista TV Guide. 1975, Elton John debuta en el número uno de la lista Billboard 200 con el álbum Captain Fantastic and the Brown Dirt Cowboy, el álbum que pasó 7 semanas no consecutivas en el primer lugar. Produjo el sencillo Someone Saved My Life Tonight. Captain Fantastic es el primer álbum en la historia en debutar en el número uno de la cartelera Billboard 200. Elton John pertenece al Salón de la Fama del Rock and Roll. Y en 2021, Silk Sonic, el dúo formado por Bruno Mars y Anderson .Paak, llega al primer lugar de las 100 calientes en Estados Unidos con Leave the Door Open. El tema también llegó a la cima de las carteleras en Nueva Zelanda y Portugal. Alejandro Escalona, Voz de América.
Con 12:58, repasamos los titulares. El presidente Joe Biden destaca en la Cumbre de las Américas la importancia de la democracia y de la migración segura y ordenada.
Activistas colocan los nombres de presos políticos cubanos en el Paseo de las Estrellas de Hollywood en Los Ángeles.
Entran en vigor hoy los cambios anunciados por Washington respecto a las remesas y los viajes a Cuba.
La crisis económica genera frustraciones en la población cubana.
Más de 1,000 cubanos cumplen condenas y otras limitaciones de libertad por motivos políticos, dice la ONG Prisoners Defenders.
Condena el Parlamento Europeo la persecución contra la oposición y la prensa en Nicaragua.
Llegamos al final de esta emisión del Noticiero del Mediodía de Radio Martí. Mañana regresamos con más informaciones. Juan Pendas en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y en los micrófonos,
Bruno Tocar
y Ariane González. Gracias, muy buenas tardes.